El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, compareció ayer ante las comisiones de salud de las cámaras de senadores y de representantes para informar a propósito del caso de los enfermeros asesinos, Marcelo Pereira y Juan Ariel Acevedo, así como de las investigaciones sobre el caso y la forma como previamente se había manejado las denuncias, las sospechas que en torno a uno de ellos en especial habían existido. La oposición criticó la figura del ministro, llegó a catalogarla de nominal, mientras que Venegas defendió su gestión. Paralelamente, el presidente José Mujica respondía a los periodistas y decía que por ahora mantendrá en el cargo al ministro Venegas. El senador Alfredo Solari, de Vamos Uruguay, Partido Colorado, médico, ex ministro de Salud Pública, fue convocante de esta comparecencia del ministro en el día de ayer. Senador, buen día.
Muy buen día, Emiliano.
Tengo por acá las 16 preguntas que usted había hecho llegar previamente al ministro para que, digamos, se elaborara y se trabajara en las respuestas. Así, a grosso modo, ¿cuál es su balance? Y después, en todo caso, vemos algunos detalles.
Bueno, así, a grosso modo yo diría que un tercio de las preguntas, o tal vez un poquitito más, fueron contestadas satisfactoriamente, tanto por el ministro o por el subsecretario. En otro tercio de las preguntas, sobre todo aquellas que hablan de información, de tasas de mortalidad en varias dependencias del sistema y demás, obviamente las respuestas, la información no está pronta y se necesita esperar un poco a que se produzcan los informes. Y en otro tercio, bueno, las preguntas a mí por lo menos no me resultaron satisfactorias.
¿Cuáles respuestas no le resultaron satisfactorias?
Yo creo que, en dos o tres rubros. En primer lugar, el ministro y el subsecretario hacen una distinción muy clara entre lo que pueden ser errores médicos o casos de mala práctica médica y lo que es la acción criminal de personas que aprovechan su posición para cometer actos criminales, como es el caso de estos dos enfermeros. Y sostienen de que los sistemas de inspección, de control, de gestión dentro de las unidades y de las estructuras superiores por sobre esas unidades están dirigidas a las dos primeras, a la mala praxis y al error médico. Y que, por lo tanto, no es de extrañar que no hayan detectado más tempranamente la ocurrencia de estos hechos. Yo creo que, si bien la esencia de la respuesta es correcta, también es cierto de que si esos mecanismos de control hubieran funcionado adecuadamente, estos hechos se hubieran detectado mucho más tempranamente. Le pongo un ejemplo. Para detectar error médico es imprescindible que las muertes que no son esperadas, es decir, la muerte que se produce cuando un paciente viene evolucionando favorablemente y repentinamente se agrava y fallece en muy poquito tiempo, esas muertes tienen que ser auditadas, tienen que ser estudiadas por el equipo que intervino clínicamente, tienen que ser estudiadas por especialistas en ese tipo de situaciones. La persona fallecida tiene que ser sometida a una autopsia para tratar de determinar lo mejor posible la causa de muerte, una autopsia tanto macroscópica del cuerpo como de toxicológica de la sangre, etcétera. Y en esos casos uno rápidamente hubiera llegado a la conclusión de que hay uno, dos casos, un tercer caso en que hay fármacos que no deberían estar, que están circulando en los cuerpos de esas personas y que muy probablemente le hayan causado la muerte.
Entonces, ¿en otros países se hace así? ¿Existe ese procedimiento,
sí, claro,
de las autopsias, de llegar incluso a las autopsias en esos casos?
Se hace inclusive en el Uruguay para disminuir la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Todas las muertes infantiles y todo por debajo del año y todas las muertes postparto, todas ellas se auditan a los efectos de determinar bien cuál fue la causa de muerte y aprender de esas circunstancias. Ese mecanismo que está destinado a corregir errores médicos o a detectar situaciones de mala práctica hubiera arrojado resultados. Yo no digo que esté hecho para combatir la criminalidad, pero hubiera arrojado resultados que hubiera permitido interrumpir esta especie de carrera por cometer delitos, lo hubiera interrumpido mucho antes, lo hubiera interrumpido al mes, a los dos meses, no a los dos años.
Ayer en la comisión hubo un momento tenso cuando el diputado José Vallardi preguntó si cuando usted era ministro ese tipo de controles se hacían.
En realidad no fue eso lo que él preguntó. Lo que él, yo no tengo el acta, no está el acta, pero si yo no recuerdo mal, lo que él preguntó es si a cualquiera de los que estuvimos al frente de organizaciones de salud podíamos asegurar de que no nos hubiera pasado. Y yo creo que el diputado Vallardi, en primer lugar, tendría que ser bastante más respetuoso de los demás que estábamos allí, porque cada uno tiene su historia, tiene su responsabilidad. Yo, reflexionando sobre la pregunta anoche, después de la sesión, con total honestidad dije, yo no sé qué hubiera pasado, porque con el doctor Amorín al frente de la Administración de Servicios de ACE, que en ese momento dependía más directamente del Ministerio, y con gente muy bien entrenada en control del mutualismo, había un control mucho más estricto, pero de cualquier manera es una hipótesis que no tiene forma de ser probada.
Pero en particular, más allá de lo que señaló el diputado Vallardi, pregunto yo, los controles de las muertes sin explicación, de las que usted hablaba recién, ¿se hacían antes de la forma que detallaba?
Se hacían con mucho más frecuencia que lo que se hacen ahora, no sé si tanto por acción del Ministerio, pero sí por disciplina interna de los propios servicios de medicina intensiva y de medicina intermedia, que es de lo que estamos hablando, por la propia disciplina interna de funcionamiento, que era muchísimo más estricta de lo que es ahora. A ver...
Estamos hablando de dependencias públicas y también dependencias privadas.
Dependencias de salud pública y de dependencias privadas. Le voy a poner un ejemplo de señales que dejó Marcelo Pereira, uno de los criminales. Porque es común que los asesinos seriales jueguen una especie de inteligencia en contra del poder. Quieren cometer el crimen, pero al mismo tiempo quieren ser descubiertos. Es un juego muy particular. Lo sufrimos claramente con el francotirador en la zona de Washington cuando eso ocurrió. Y usted fíjese que en los comportamientos subrepticios, agresivos, en los comportamientos de dificultades, de estar siempre en turnos particulares y demás, de Marcelo Pereira, eso fue descubierto y denunciado por la NERS Roldán de ese servicio a principios del 2011, tanto que pidió ser removido, que lo removieran. Y lo mismo pidió el jefe del servicio, el doctor Patriti. Quiere decir que hubo señales anteriores. Yo honestamente no le puedo decir, porque es imposible demostrarle o decirle, es imposible para mí mismo, para mi propio interior, y por lo tanto no le puedo decir con sinceridad total si eso hubiera ocurrido mientras yo fui ministro, qué es lo que hubiera pasado, pero estoy 99% convencido de que no hubiera sido tolerado, ni por el doctor Bugliacini, director del hospital, ni por el doctor Amorín, director de ACE.
¿Qué pasó en la comparecencia del ministro ayer con otra de las preguntas que usted formulaba a propósito de si habían existido denuncias dentro del hospital Maciel por sospecha en torno a la actuación de algunos enfermeros, por sospecha en torno al tipo de muertes que se estaban produciendo?
Ahí hubo una confusión y una discusión muy intensa sobre si el doctor Patriti había denunciado o no previamente en el hospital Maciel que había un aumento de muertes. Hay versiones como la del propio fallo del juez que dice que sí, hay versiones del ministerio que dice que no, pero que hubo señales previas, las hubo. Por otro lado, no nos olvidemos que hubo mayor cantidad de muertes, claro, en un servicio más riesgoso, por lo tanto, donde se espera que haya más muertes, pero hubo mayor cantidad de muertes en la unidad neuroquirúrgica de la Española. Y ahí parecería que no surgió ningún indicio, ninguna sospecha ni ninguna denuncia previamente. No lo sabemos, porque estamos todavía en el inicio de la investigación.
Una cosa es el estudio de los números, y ahí hay una polémica tremenda, ¿no?, a propósito de cómo leerlos, pero otra es si efectivamente hubo funcionarios que alertaran a las autoridades, en el caso del Maciel, de que estaban pasando cosas raras, que por lo visto hubo.
Sí, por lo visto hubo, ya le digo, esos dos episodios protagonizados a inicio del 2011 por el doctor Patriti y por la Nas Roldán, fueron tan intensos que ambos se presentaron ante la dirección del hospital por vía separada pidiendo la remoción de este funcionario. El gremio lo protegió, seguramente de buena fe, sin saber qué era lo que estaba atrás del tema, pero no hubo la actuación que se debería haber tenido de separarlo temporariamente, someterlo a una investigación un poco más exhaustiva de cuál es su comportamiento, cuáles eran los resultados que se obtenían mientras él trabajaba. O sea, hubieron señales y hubieron denuncias, hubieron acciones que lamentablemente, hoy con el diario del lunes podemos decir si aquello hubiera pasado, no tendríamos estos resultados. Pero de cualquier manera las señales existieron y las denuncias existieron.
¿Qué más? ¿Qué otra respuesta no fue satisfactoria para usted?
Yo creo que no fue satisfactoria tampoco las respuestas en cuanto al control de fármacos. El control de fármacos en una unidad de cuidados intermedios, unidades de cuidados intensivos, es sumamente estricto. Sobre todo por parte del personal de enfermería. A la nurse jefe del servicio le entregan el turno con 10 ampollas de morfina. Y de acuerdo a las historias clínicas y a las indicaciones médicas, se consumieron 3. Bueno, al final del turno tiene que haber 7, Emiliano. No puede haber 4. No puede haber 5. No puede no contarse. Y yo creo que acá, lamentablemente, lo que surge como evidencia indirecta es de que esos controles no fueron todos los estrictos, todos los rigurosos que tendrían que ser. Y si faltan 2 ampollas y después, una semana después, falta una ampolla, usted sabe que está ante alguien que le está sacando material. Y le estará sacando material para robarlo y venderlo, pero en general la gente este tipo de medicamentos no los saca con esas intenciones.
Parecería que buena parte de los medicamentos que se utilizaban para estas muertes provenían de la Asociación Española, eran robados de la Asociación Española. Allí fallaban los controles,
lo
la institución
mismo cabe
privada. Entonces,
lo que le digo también, para uno le cabe para el otro, el control es igual.
No, pero mi pregunta es, ¿el Ministerio tiene responsabilidad en esa falta de control en una institución privada?
Sin duda, porque el Ministerio tiene, desde su ley orgánica, tiene la responsabilidad de asegurar la calidad de prestación de servicios en todos los servicios de salud públicos y privados del país, en todos. De manera que el Ministerio tiene, desde antes de la reforma de la salud, se lo digo porque a mí en mi larga carrera en el Ministerio de Salud Pública, en un determinado momento me tocó ser director de esa unidad, que en ese momento se llamaba Coordinación y Control. Nosotros, ante cualquier sospecha, podíamos mandar un equipo inspectivo para que traernos la documentación, las fotocopias de los recibos de entrega de medicamentos de una unidad de cuidados intensivos o de un bloque quirúrgico. Pongamos el ejemplo del bloque quirúrgico. En el bloque quirúrgico usted sabe perfectamente bien que al inicio de la operación se cuentan todos los insumos que hay disponibles. Gasas, jeringas, torundas, etcétera, etcétera. Y al terminar la operación se cuentan las limpias y las sucias y tiene que dar exactamente la misma cantidad. Si no da la misma cantidad, se arma un revuelo bárbaro porque algo pasa. Uh-huh. Y lo que no queremos que pase es que eso esté adentro del cuerpo del paciente. Bueno, acá es lo mismo. Y el Ministerio de Salud Pública no solamente tiene la potestad, tiene la obligación de ir a vigilar que esas cosas se estén cumpliendo con total rigurosidad.
Senador, otro punto que se discutió también fue el hecho de que el Ministerio de Salud Pública, el ministro en particular, se enterara de estos hechos el sábado pasado cuando estaba en viaje rumbo a Singapur, mientras que el Ministerio del Interior estaba al tanto desde hacía por lo menos 2 meses. Es más, dentro del propio ámbito de la salud pública, autoridades del Maciel estaban participando de algún modo de la investigación desde el lunes anterior, desde el lunes de la semana pasada. ¿Para usted qué trascendencia tiene esto?
Enorme. Inclusive yo lo dije en la versión taquigráfica. Si yo hubiera sido ministro, me enteraba de una situación de ese tipo, hubiera renunciado. ¿Por qué le digo esto? porque desde prácticamente desde inicio de este año hasta ahora, por 2 meses y medio, el Ministerio del Interior hace una investigación en dos prestadores importantes del sistema de salud que son responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, una investigación bajo la sospecha de acusaciones muy, muy graves, o sea, de que parte del personal de salud está actuando, matando a sus pacientes. Y si el Ministerio del Interior conduce esa investigación y entiende que tiene que hacerlo en forma reservada, lo que es lógico, para no correr riesgos y poder documentar, etcétera, etcétera, todo eso lo puede hacer comunicándoselo al Ministro de Salud, comunicándoselo a la directora, a la presidenta del directorio de ACE y comunicándoselo al director del hospital para que estén avisados y colaboren. Pero acá lo que no, hay una compartimentación adentro del gobierno que ya la habíamos visto en el caso de los videos. Hay una compartimentación en el cual la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. Y yo me pregunto, ¿y el presidente cuándo se enteró? Y si se enteró, ¿no le pareció importante decírselo al ministro de Salud para que pudiera tomar las previsiones del caso? ¿Era necesario que falleciera esta última señora para detectar quién era la persona y cómo operaba cuando ya había sospechas tan fuertes? Son preguntas muy inquietantes. Yo creo que no. El Uruguay tiene un grado de madurez institucional y de madurez cívica en que, por lo menos, los ministros de un mismo gabinete tienen que confiar entre ellos. Así que ahí yo es uno de los puntos que me sentí más perturbado por las informaciones que se estaban dando.
En resumen, y dejando obviamente al costado algunos otros puntos que se discutieron ayer, para usted, ¿cómo sigue esto? ¿Qué derivaciones tiene?
Yo creo que es muy importante no precipitarse en esto, hacer una buena investigación administrativa, complementar eso con una investigación parlamentaria para ver disposiciones que existen en el mundo para prevenir este tipo de situaciones.
¿Para usted el ministro debe renunciar?
Primero investiguemos, porque tampoco es cuestión de cortar el hilo por el lado más fino y que después las cosas no se hagan. Yo creo que el ministro está sensibilizado, está tratando de actuar, tanto él como el subsecretario están tratando de actuar en forma correcta. Yo creo que en este momento la población necesita una señal de que el sistema es creíble y es confiable. Pero en su momento creo que la responsabilidad política del ministro no va a tener otra salida que la de renunciar.
Por ejemplo, a propósito de uno de los puntos que usted mencionaba en su crítica, dicen desde la audiencia que las autopsias con intención científica son excepcionales en nuestro medio. ¿Por qué? Porque requieren autorización de la familia y además no hay personal que las haga en forma rápida. ¿Qué responde usted sobre esta objeción?
Bueno, que haya personal, que haya disposición, etcétera, etcétera, depende de la utilización de recursos, y la utilización de recursos en el área de la salud en los últimos 5 o 6 años ha aumentado notoriamente. Yo no creo que no se hagan por falta de recursos. Se hacían hace 10, 15, 20 años con mucho menos recursos que los que se hacen ahora. Lo que se ha deteriorado mucho es la relación entre el personal de salud y los familiares, de manera que es más difícil obtener las autorizaciones. Justamente ese puede ser un resultado importante de la comisión investigadora de tipo parlamentario. Disponer que cuando una muerte se produce en circunstancias sospechosas, en forma inesperada, la autopsia sea de rigor, como es de rigor cuando se produce cuando hay un hecho de violencia.
Senador Alfredo Solari, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y seguimos ocupándonos del tema en los próximos días.
Un último mensajecito, por favor, si me permite.
Sí, a ver.
Creo que es muy importante que toda la sociedad dediquemos una jornada de reflexión a este tema, de la relación entre los médicos y los pacientes, del cuidado de la vida, de los deberes y derechos que tenemos cada uno. Eso y la declaración de un día de duelo nacional por estas muertes, se lo propuse ayer en una carta al presidente, espero que me conteste.